Otra radio. Otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Una señal. Una señal. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas de la calle Venezuela, con mucha gente amiga que ha venido a presenciar esta nueva edición con público de La Venganza Será Terrible. Ahora saludemos con una ovación tal que él no pueda olvidar jamás a Patricio Barto.
¡Hola, amigos! Buenas noches. Es por acá.
Hablaremos esta noche del cero. Podríamos empezar diciendo que la numeración escrita es probablemente tan antigua como la propiedad privada. Debe haber nacido, calculo yo, o calculan hombres más sabios que yo, con el deseo del hombre de llevar la cuenta de sus rebaños o de otros bienes. Aparecen en las más antiguas civilizaciones. Disculpen ustedes, incisiones sobre un palo. Parece el nombre de una chacarera, ¿no? Sin embargo, era una manera de contar, o rayas en las piedras, o marcas en la arcilla. Incluso en las cavernas del hombre prehistórico se han encontrado esta clase de registros. La numeración es probablemente más antigua que el lenguaje escrito, y es quizá el registro de los números que ha sugerido la posibilidad del registro de las palabras. El uso esquemático de la escritura numérica tiene sus antecedentes más antiguos en Sumer y en Egipto, como en verdad casi todas las cosas. En ambos pueblos aparece el sistema cardinal, es decir, cada número hasta 9 es simplemente una reunión de signos, unas rayitas. Este es el sistema cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son rayitas. Y el 10 es otro signo, ya no es una rayita. El 100 es otro. En algunas civilizaciones no hay más que 10. En otras no hay más que el 100, etc. En oposición a ese carácter cardinal se encuentra la numeración ordinal, en la cual los números son reemplazados o por letras del alfabeto, en el orden en que éstas se suceden, o por otros signos. Y esto es lo que pasaba con los fenicios, los griegos, los hebreos, ya no eran rayitas, era una letra. Era un signo que reemplazaba al 1, al 2, al 3, etc. Y si eran letras, eran en el orden del alfabeto. Alfa era el 1 y así. La numeración romana muestra un cierto retorno a los criterios cardinales, porque hay, en algún caso, los famosos palitos, ¿no? La evolución de los sistemas de numeración de la antigüedad encuentra su expresión final en el sistema ordinal de los griegos y también en el cardinal de los romanos. ¿Cuál era superior? Bueno, qué sé yo. En realidad ninguno, porque ninguno se adaptaba a las operaciones aritméticas. Ni los griegos ni los romanos crearon una aritmética especial. Y es raro que pueblos tan adelantados en otras ciencias no hayan hecho casi ningún progreso en el arte de calcular. Tanto es así que la dificultad de los cálculos en aquellas civilizaciones era enorme. Un tipo capaz de hacer cuentas era considerado con muchísimo respeto. Por ejemplo, un mercader alemán, te estoy hablando en el siglo XV, tenía un hijo y deseaba darle una educación comercial. Y si el tipo deseaba que su hijo aprendiera suma y resta, lo podía mandar a una universidad alemana. Si en cambio lo quería especializar en multiplicación y división, lo mandaba a Italia. Así estaban las cosas, ¿no? ¿Y cómo se multiplicaba o se dividía en aquel entonces? Me preguntará usted, ¿no? En general se duplicaba. Los tipos sabían duplicar. Entonces, la multiplicación era una serie de duplicaciones y la división era descomponer un número varias veces en dos partes iguales. Entonces, ahí van progresando, ¿no? Por ejemplo, ponele, vos querías multiplicar 46 por 13. No importa para qué. No importa para qué. Queríamos multiplicar 46 por 13. Primero hacían 46 por 2. Les daba 92. Después hacían 92 por 2. Y le daba 184. Y así seguían duplicando. 184 por 2 le daba 368. Sumaban todo y les quedaba 552, que era el equivalente a 46 por 12. Bueno, después le sumaban otra vez 46 y ya estaba. Bueno, era mucho lío, ¿no? Era mucho lío. Para una multiplicación de porquería. Calcule usted. Quiero decir que los cálculos que hoy en día hace un niño con facilidad exigían la intervención de un especialista. Ahora imagínese la industria, el comercio, la propiedad agraria, la tenencia de esclavos, requerían cálculos complicadísimos. En general, por ejemplo, para contar gente o contar rebaños, seguían el método que se ha encontrado en Madagascar para contar soldados. Si hacía pasar a los soldados en fila, por un pasaje estrecho de a uno, por cada uno que pasaba, usted dejaba caer al suelo una piedra. Cuando contaban 10 piedras, se colocaba una piedra en otro montón, que representaba las decenas. Cuando se juntaban 10 piedras en el segundo montón, se habilitaba un tercero, que correspondía a las centenas. Y este método fijó la mente a un solo paso del cuadro contador, del ábaco, que es un cuadro plano dividido en columnas paralelas que representan un orden decimal distinto. Las unidades, las decenas, las centenas. Porque el asunto es este, ¿no? Hay un cuento de Borges, que es Funes el Memorioso, y Funes le había puesto nombre a todos los números. No me acuerdo cuáles eran esos nombres, pero el 1 era Fantoche, el 2 era Terencio, el 3, qué sé yo, el negro Timoteo, el 4, el agua blanda, y así hasta 500. Y dice Borges, lo que no comprendía Funes es que el número 374 no era el manto celeste, sino que era 4 unidades, 7 decenas y 3 centenas. Ese era el asunto. Ese era el 374. Y eso es lo que el mundo tardó tanto en comprender. Cuando se comprendió esto, las cosas mejoraron. Hubo un tipo, un hindú desconocido, que descubrió el principio de posición. Y sin este invento, ningún progreso en la aritmética hubiera sido posible. Costó mucho descubrirlo y, sin embargo, uno tiene la sensación de que el primer intento para trasladar la acción del cuadro contador, por ejemplo, del ábaco al lenguaje de los números, conduce enseguida al principio de posición, pero no, se tardó siglos y siglos. ¿Por qué los grandes matemáticos de Grecia no vieron esto? ¿Cómo una nación que nos dio la geometría no pudo crear ni siquiera una álgebra rudimentaria? Respuesta, qué sé yo. El principio de posesión, o mejor todavía de posición, que no descubrieron los griegos, consiste en dar a una cifra un valor que depende no sólo del elemento de la sucesión natural que aquella representa, sino de la posición que ocupa respecto de otros símbolos. Así, la cifra 2 en 342 vale 2, en 324 vale 20, y en 234 vale 200. Pero faltaba algo. Un 3 y un 2 podían ser 32, pero también podían ser 302 o 3002. Y lo que faltaba era algo para señalar las columnas vacías. Hacía falta un símbolo de nada. Y otro desconocido hindú lo concibió. Y la palabra que usó para nombrar a ese símbolo fue Shunya, así le puso. ¿Cómo Shunya vino a dar en cero? Se preguntará usted al borde del ataque. Es que los árabes del siglo X adoptaron aquella numeración hindú y tradujeron Shunya por sifr, que significa vacío en árabe, como todos bien sabemos. Cuando esa numeración pasó a Italia, sifr se latinizó y fue sefirum, y así llegó, después de varios saltos, desde luego, a la palabra italiana cero. En la misma época, Jordanus Nemorarius introdujo el sistema árabe en Alemania y conservó la palabra árabe sifr y la cambió ligeramente en cifra. Y durante un tiempo en Europa, cifra fue cero. La actitud de la gente hacia esta nueva numeración se refleja en este hecho. La palabra cifra era sinónimo de signo secreto. Y así viene la palabra descifrar, o mensaje cifrado. También hay un ritmo criollo que se llama cifra. Al que me anota en un cero. Eso se llama cifra. Nadie la conoce ni la toca. También cifra quiere decir cualquier signo numérico. Pero no crean que esto fue fácil de imponer, ¿no? Recién en el siglo XVI esta nueva numeración empezó a cundir en todas partes. Hasta ese año todavía había muchos que se resistían a los números arábigos, al cero, y seguían con los viejos números romanos, que desde luego siguen viviendo en algunos foros. Por ejemplo, los relojes. En algunos relojes todavía hay números romanos. En el principio de los capítulos de la literatura también se prefieren los números romanos, en algunos lugares más bien de adorno, ¿no? Se usan números romanos incluso para numerar reyes. Uno no pone Carlos VI con un 6, pone Carlos V. Bueno, Pero esa gente que no se adapta, es como esos que no hablan con los contestadores, o que no tienen internet porque son poetas. Hoy tenemos alguna noción, ¿no?, de esa dificultad que hay para leer en números romanos cuando vemos algunas películas y nos damos cuenta de que ponen la fecha en que fue hecha la película con números romanos y cuesta un potosí leer 1979 en números romanos. ¿Por qué no lo ponen del modo más usual? Bueno, esta charla está dedicada a los calculistas del Imperio Romano, que para multiplicar 45 por 13 tardaban 6 horas. También a Leonardo de Pisa, a Leonardo Fibonacci, aquel que trabajó tanto por esto y que fue también inventor de la famosa serie de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y todo así por el estilo. Cifras que fueron utilizadas también en la música. Hemos buscado para ilustrar esta charla canciones con números. Y el tango no está muy relacionado con la matemática y el rock and roll tampoco. Hemos registrado el tango 1, el tango el 13, el tango la samba 7 de abril. Así que no sabemos con qué número vamos a ilustrar esta charla, pero yo propongo hacer lo siguiente. Yo voy a hacer así y ustedes digan pare cuando quieran.
Va.
39.
To the blue on sunny morn, the sweetest heart ever seen. And the night for day, and the storyteller said that the score breaks all inside. For the men around this dale, they'll cross the medicine.
Never back, never fear, never cry.
Don't you
es el trío sin nombre.
AM750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida, sueño, cae en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Ya podés votar los premios Democracia 2018. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los valores democráticos. Las ternas están listas. Vos elegís. Cierre de la votación 12 de octubre. Para votar, ingresa a www.premiosdemocracia.org.ar.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Coma como un cerdo y pague lo menos posible. Son consejos, sí, para aprovechar al máximo las ventajas de los restaurantes de consumo ilimitado.
Ah, el tenedor libre.
Ay, sí, señor. Cómo me gustan los restaurantes de consumo ilimitado. ¿Qué son?
Son los de tenedor libre. Usted va y hay comida. Usted come sin límite. Se sirve
sin tenedor.
No.
Sin límite.
Se sirve en el plato. Entonces se dice, ¿qué quiere? ¿Ravioles?
Pero no es que vas vos. Sí. Y hay como una especie
se va sirviendo usted
de
mismo.
Sucesión de bandejas que incluso se invaden unas con otras, sí, porque no está claro el límite entre el arroz, que es el alimento que invade todo.
Sí, señor.
Entre el arroz, el pescado, las ensaladas, la carne, todo. Y usted, por ejemplo, en medio de un churrasco, corta y encuentra medio ñoqui.
Y bueno, sí.
Peor, un ñoqui mordido. Bueno.
Un ñoqui mordido es muy parecido a un ñoqui.
Sí. Pero un pedazo de milanesa mordida.
No, eso es, no, eso es más grave. Es, bueno. Está como, es una nursería de comida, ¿vio? Que está expuesto, sí, sí, así. Sí. Y usted se va sirviendo. Hay algunas personas que se sirven más allá de la capacidad gástrica.
El mejor espectáculo de esa clase de comercio es ver la codicia. La codicia, sí, humana. Nosotros estamos, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Gracias, antes que nada, gracias por invitarme a este programa. Estamos ahora filmando con Juan Campanella.
¿Cómo filma Campanella?
Sí, una película acerca justamente de un restaurante de tenedor libre que instalan en un pueblo y la gente entra en una locura de ingesta. Y el pueblo y el restaurante desaparece. Bueno, no le voy a contar cómo
termina. No, cuente, es un
pero es catastrófico.
Trama.
Y están, sí. El director ve cómo la gula y la codicia se apoderan de todos los que entran a ese restaurante. empiezan a servir, primero poquito, cuidándose de que otros no se den cuenta, hasta que al final hay una lucha.
Y sí, porque además a veces va quedando uno, por ejemplo, están los rollitos de jamón crudo.
¡Oh! Bueno, esa es la parte más dramática.
Y bueno, le quedan
porque
dos.
Porque hay una parte que entra a Darín y se sirve un rollito de jamón crudo, después agarra otro. Agarra
¿cuánto
otro.
Se va a servir? ¿Cuánto se va a servir?
Pero no, lo peor es que del otro lado aparece Francella y entonces empieza como a poner la mano en el mismo plato, en la misma fuente. Y después aparece Eduardo Blanco, muchos actores, Marcos Mustoc.
Pero toda la misma escena.
Empiezan a meter la mano en el plato de los rollitos de jamón crudo. Ahora, muy bien. En determinado momento, aparece alguien, no me acuerdo qué actor es. ¿Cómo se llama este muchacho?
Gianola.
Ese. Con un revólver. Con un revólver. Un revólver. Y dice, saquen la mano de ahí.
Bueno, pero se están sirviendo, estaba de...
Bueno, y ahí entra una horda de afuera y empieza todo una lucha, la gente come con la mano.
No sé si se va a entender
eso. Sí, sí, sí. Es así. Más tarde, más temprano, el restaurante de consumo ilimitado termina en eso.
No, pero... además usted va evaluando la calidad de los platos conforme a los más visitados. Por ejemplo, quedan mucho, hay unas cosas raras que no sabe nadie.
Sí, esa es como las panaderías, las facturas esas verdes que hay. Sí,
eso está lleno.
No las quiere nadie.
Hay mucho de eso.
Claro, eso que le ponen a la crema pastelera, le ponen una cosa verde. ¿A quién se le ocurre?
¿Qué es eso verde?
No sé, pero hay un lugar donde yo voy siempre a tomar el desayuno y hacen buena factura, pero se han vuelto locos también. Andan dando vueltas por todas partes.
Sí.
Pero a la hora de servirte factura le meten, ¿sabés qué? Pedazo de duraznos en almíbar arriba de la factura.
Bueno, pero será torta.
¡Está loco!
Pero no es de durazno, es torta de durazno.
No, nada, ¿qué tiene que ver un durazno con la factura? ¿Qué vas a mojar el durazno adentro del café con leche?
Bueno, pero...
Se te sale además el durazno y te queda ahí. Y todos te miran. Mira eso.
¿No será?
Se pidió un café con leche con un durazno adentro.
Además, el durazno, a primera vista, fuera del contexto del árbol o de la frutería, puede pasar por la yema de huevo.
Sí, pero no pasa en este caso. Porque además el durazno se pone arrugado. Bueno, no importa. Vamos a ver los consejos para aprovechar los restaurantes.
Sí.
Primero, prepárate.
Llame tu tía.
Y dice, atención con este consejo, ¿eh? No se prive, señora, de comer por adelantado. Muchas personas piensan que si te salteas 3-4 comidas antes, podrás comer más. Falso. Come tus meriendas a tiempo. Eso sí, asegúrate, Barton,
sí,
de que sean ligeras, ¿no? Claro. Si no, se te endurece el estómago.
Ah, ¿se endurece?
Eso, no que se llena, se endurece el estómago y no te deja comer nada. Qué porquería, ¿no? También bebe. ¿Qué tal, bebe?
No, bebe.
Ah, bebe suficiente líquido. Claro, porque hay gente que ni toma agua.
No, todo seco.
Y es peor, porque se te cierra.
¿Y qué? Porque cómo empuja ahí.
Y no hay, no se produce ni siquiera, ¿cómo se llama? El jugo gástrico.
El jugo gástrico y además...
Ah, ese es un error.
Se le endurece el estómago, escucha caer la comida, que le caen los bocados.
Lo mejor es tomar un vaso grande de agua mineral o jugo de frutas.
O jugo de frutas.
Ah. Y lo que no hay que tomar son bebidas gaseosas.
Sí, claro, porque eso lo
porque los gases escapan en tu estómago. Disculpa que te hable con este tono.
No, háblame.
Amada mía.
Sí.
Pero se te llena el estómago de gas y después no tenés apetito.
Sí, sí.
Y vamos a salir para ir a este restaurante y hacemos un gasto inútil.
Bueno, pero, por ejemplo, la señora angurrienta, por ejemplo, ¿no?
Sí, que son todos. Que va a un restaurante de esto. La angurria es un buen nombre para... Sí. Parrilla el angurriento. Tenedor libre.
Bueno, la señora angurrienta que se toma todas las gaseosas que no se toma en su casa, se las toma ahí. Igual iba a decir, se embucha la comida directamente, sí, ni siquiera, no la deglute.
Lo peor es al final de las comidas, donde ahí incluso en la película de Campanella se va poniendo de manifiesto la condición humana en su peor versión, ¿no? Porque la gente ya no tiene más hambre.
No,
eso es lo que él nos quiere, es una metáfora de la sociedad.
¿Por qué? ¿Qué metáfora?
No sé.
Ah.
Pero la gente se obliga
a comer y comer.
A comer y a meterse cosas en la boca.
Señor.
Incluso hay una persona, ¿no? Un señor, es un personaje secundario ese, ¿no? Uh-huh. Pero que le mete a la novia en la boca, medio de prepo, unos pedazos de, no se sabe ni de qué.
Claro, de...
Creo que son huevos duros.
Pero ¿cómo?
Le va metiendo un huevo duro tras otro. Le dice, comé que son gratis, comé que son gratis.
No, pero qué horrible. Señor. Además el huevo duro
es difícil. Es lo que le dice,
que gratis,
lo que le dice la chica, que incluso se lo escribe. Dice, el huevo duro a pico seco.
Sí, no, es...
Y no, ahí cortan.
Sí, sí. Además no se come solo el huevo duro, acompaña y algo.
Bueno, en estos restaurantes sí.
No,
ahí
pero
te... todo un cuentón de huevos duros. Ah.
Pero es para mezclarlo con, con las chauchas, la ensalada de chauchas.
Bueno, pero ya la mezcla pierde sentido al final de la película. Dice, ojo, hay que conocer los precios del restaurante, ¿eh? ¿Es para todo el tenedor libre o solamente para el buffet? ¿Las bebidas están incluidas?
No, señor. Las bebidas no están incluidas.
Algunos restaurantes tienen precios diferentes para distintos días y horas. Si tienes poco presupuesto, busca el mejor horario.
Claro, a las 4:30 de la tarde.
No, o de la mañana.
Claro, ahí servimos...
A las 4:30 de la mañana, que es cuando hacemos la limpieza.
Sí.
Ahí
se sirve
prácticamente...
el almuerzo.
Claro.
Adelantado.
También es bueno tomar un pequeño plato de sopa.
Es verdad que bueno.
Mejor si es caliente. Sí,
sí,
siempre
sí.
Es mejor si es caliente. Y no muy salada.
Sí, pero es raro, porque por lo general es muy
salada.
Lo malo
de las sopas de esos restaurantes es que no son de algo, son de muchas cosas.
¿De qué es la sopa de los restaurantes?
Se van mezclando. Por ahí encontrás un fideo grande, uno chico, un cabello de ángel, letras,
sí,
regalitos.
Y hay unos manchones de grasa que se deforman.
Que navegan, se sobrenadan. Ve al baño cada vez que lo necesites.
Sí.
Ah, no, señor. Come unos postres cuando ya te sientas lleno. Así equilibrás los niveles de azúcar en tu sangre.
Ahora, y usted, por ejemplo, uno ya comió el postre, comió la cena, comió el postre.
Y puede empezar de nuevo.
¿Puede ir a la entrada otra vez?
Para mí sí.
Porque ahora pusieron cosas que no había antes.
¿Qué había? ¿Qué? ¿Te sacan? ¿Te
trajeron,
van sacando?
Claro, trajeron
algo. Ah, no saben, los comerciantes, lo único que van mejorando su angurria y su celeridad para sacarte la plata.
Bueno,
cada vez
que
hay una modificación en un restaurante es para cobrarte más caro, para que comas menos, para que uses menos servicios.
Bueno,
¿Por qué cada cambio es peor siempre?
No, no lo sé.
Usted va a un restaurante,
sí.
¿No? O mejor dicho, a un café, y le traen con el café con leche un vaso de agua o sodita y un vasito de jugo de naranja.
Sí, señor.
Y dos o tres amaretti. Ya sé que son una basura.
Los sí, nadie los quiere.
Pero le traen. O unas pepitas de tamaño micrófono.
Una facturita, un cacho
un
de
día esto cambia. ¿Cómo cambia? ¿Le traen una cosa más? No.
No.
Le traen una cosa menos.
¿Y cuándo empezaron a poner las cosas de más? ¿En algún momento fue?
En algún... No, nunca. Empieza el mundo. Cuando el mundo es creado...
Sí.
Es creado con 20 platitos.
Con mucho amarete.
El café con leche, en el año cero.
Con razón.
Nace, cuando nace el universo, nace con el café con leche con 20 platitos.
Claro.
Y después,
van
el
sacando.
Hombre en su decadencia, lo va reduciendo hasta llegar a pizza cero. Te trae un café con leche que no tiene ni el platito de abajo.
Un saludo, ahora vamos, después del programa nos contamos algo. Bien.
Bien, dice, si te sientes, atención, esto es importante, ¿eh? Si te sientes completamente llena.
Sí, me pasa mucho a mí. Sí. Me lleno rápido.
Pero todavía quisieras quedarte. Una buena idea es comer frutas, especialmente una ensalada de fruta. ¿Pero cómo? ¿Vos no podés quedarte sin morfar?
Bueno, es que tiene que haber rotación, porque hay gente esperando. En estos lugares hay cola.
Hay gente esperando, así que sí. Está sujetada por vallas policiales, gritando con antorchas encendidas, horquillas.
Claro, además que mira la mesa y dice, bueno, ya
vamos a comer. ¡Basta! Le dice el tipo.
Además, ¿sabe qué? Hay cosas en esos lugares que se le recalientan. Usted, por ejemplo, la pasta. Dígame una pasta cualquiera.
Fideo.
Fideo. Están los fideos ahí, pero están todo el tiempo con calor para que no se refresquen.
Cuando vos vas, no sabés si son fideos o papel de ese para envolver regalos.
Al rato, después de 3 horas, pasan, eso pasa a ser de la sopa.
Claro, porque las comidas van variando.
Claro.
Van variando, cambiando de nombre.
Evolucionan en el punto de cocción al nivel de claro. Transformarse
a lo
todo un crema.
Es, no se sabe qué. Albóndiga.
Sí, claro.
Esa es la última de las vicisitudes.
Sí, la albóndiga es la última generación de la gastronomía del mundo. Claro, sí. Todo es así, la albóndiga y la tarta de algo.
Ah, sí, tarta de algo se llama.
Sí, tarta de algo. Sí, culpa.
Recién salida.
¿De dónde?
No se sabe de dónde. Consejos. Si sientes que has comido demasiado.
Claro, ahora se acuerda.
Detente.
Y sí.
Y toma un descanso. Te sentirás mejor luego de un tiempo. Una caminata ligera puede ayudar.
¿Y a dónde va a caminar?
Por el mismo restaurante. Se para, da la vuelta. Está lleno. No se puede transitar.
Sí, tienen ahí una pista de atletismo, como las canchas, alrededor de las mesas.
Dice, planifica tu día antes y después de la gran comida. Probablemente no te puedas concentrar bien en el trabajo.
No, es verdad.
O lo mejor que puedes hacer es tomar un buen descanso después de comer bastante. Por ejemplo, una licencia. No dejes sobras. ¿Es un desperdicio de buena comida? No, pero
bueno,
si dejas las sobras, vos te vas y al rato viene un tipo.
Sí, señor.
Viene un tipo de acá, agarra el plato, lo mete, hace así, como que lo tira al tacho de basura, va a la cocina y otra vez.
Sí, sí. Nada, se pierde todo.
Yo he marcado algunas cosas que dejo y me las encuentro de nuevo. Les hago una señal.
No me digan qué señal, pero
sí. Y al rato están en la fuente otra vez.
Aparece. Hay algunas comidas que se dejan más que,
sí,
que
claro,
eso.
Claro.
Las comidas que fraccionadas siguen siendo la misma cosa. Un raviol partido es medio raviol.
Es medio raviol, sí.
Pero hay otras comidas, como por ejemplo una...
¿El puré?
Bueno, el puré mismo, sí.
El puré es fluido.
Sí, sí. ¿Qué es la porción?
Es eterno el puré. No se termina nunca porque ni siquiera limpian la fuente del puré. Le agregan más puré. Termina y más puré y por ahí puede ocurrir que... un fragmento del puré, una porción del puré, un poco del puré, sobreviva al ataque de los clientes y permanezca en la fuente por años.
Señor, antes que lo agarren en el Museo de Luján.
Claro.
Y se lo lleve este puré.
Este puré del General Lacerda.
Sí, señor.
Ahora, ¿hay mozo ahí?
Sí, hay unos tipos... que dirigen el tránsito, más o menos.
Pero no, dice... no es que vos le pedís al mozo, mozo, tráigame una milanesa con puré, con huevos, con croqueta de papas,
no,
con
no. Usted va y le dan un papel en donde el mozo le tilda, por ejemplo, las bebidas y eso.
Ah, te va alcahueteando.
Y va ahí. Que creo que si usted pierde ese papel...
Chau. Es como perder el ticket en la Martona.
Sí, claro, era así. Sí. Como los tickets de la lechería. Que usted tiene que pagar... toda la comida que claro, se sirve.
Toda la que hay.
Toda la que hay.
A mí me pasó una vez que perdí el ticket de un estacionamiento.
Sí.
Perdí el auto.
No, bueno, no.
Perdí
no.
el auto.
No, perdí el auto. Pero señor, le tienen que devolver el auto.
Y el tipo, bueno, si no tiene el ticket, primero tiene dos opciones. O pagar un estacionamiento desde el 9 de octubre de 1920, que es cuando nos instalamos aquí, que me salía mucho más caro, sí. O dejar el auto.
¿Pero cómo le dice?
Señor, le dejo el auto.
No, pero señor, eso es extorsivo, es una estafa.
Por eso hay que ir a estacionamientos nuevos. Recién fundados, que a lo sumo son 6-7 meses que tenés que pagar. Pero yo tenía 90 años.
Pero señor, además si usted, si lo señala con el dedo, dice, ese es mi auto,
sí.
Le puedo decir...
Si usted no... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Si usted no trae el ticket...
No, bueno,
discúlpeme, ¿no? Discúlpame.
Sí.
Si no traes el ticket, o sea, yo te creo.
Bueno, y entonces...
Pero si te doy a vos el auto sin ticket...
Sí, bueno, pero...
Va a venir cualquiera acá. Dice, uy, mirá, ahí eran autos sin ticket. Ay, aquí no es el mío.
No, no, bueno, pero...
Bueno, no puedo, ¿me comprendés?
No, pero está bien, escúchame.
La gente a veces se abusa...
No, pero...
¿Viste?
Escúchame, flaco.
Sí.
Yo traje el auto acá. Yo te puedo decir lo que hay adentro de la guantera.
Sí, pues yo también.
No, no, yo también no. Yo tengo adentro de la guantera una mandarina. ¿En cuántos autos va a haber mandarinas en la guantera?
En todos.
No, en todos. No,
en todos. Lo único que no hay son guantes.
Te pido, por favor, si no querés tener un mal momento.
Ya es un mal momento.
No, bueno, sí.
Porque vos estás poniendo en tela de juicio mi profesionalismo.
No, pero no, no se necesita ningún profesionalismo,
sí,
para
señor,
esto.
Sí, señor, ya se lo entrego.
No.
Ah, trajo el ticket. ¿Bien?
No, bueno, pero
tiene que hacer como el señor.
Bueno, pero qué... Pero
como el señor, que ni se ve.
Sí, pero...
pero trajo el ticket.
Pero... Escúcheme.
O sea, no se trajo él, pero el ticket está.
Ahora, yo vengo mañana con un ticket.
Bueno,
cualquiera.
Mañana.
No, sí, no voy a venir mañana.
Sí, ¿qué tal?
Además, que el ticket que ustedes dan acá es muy pequeño. Yo lo pude haber dejado en cualquier lugar.
No, señor,
lugar.
Si le robaron algo de adentro, no nos hacemos responsables. Es otro.
No, pero ¿cómo no se hace responsable tampoco de eso?
¿Qué se mete? Es el señor.
No, también se metió el señor cuando yo le estoy pidiendo el ticket.
Bueno, ¿qué quiere? Si usted me lo trae mañana, ¿qué?
Yo le traigo un ticket.
Sí.
De otro día.
No.
De otro día, porque yo vengo siempre acá.
No, ¿y por qué lo tiene?
¿Y
no me lo dio? ¿Cómo se llevó el auto?
Ah, bueno,
algo
pero,
raro, ¿eh?
No, bueno.
Voy a llamar a los Patos Vica.
Pero no, ¿a qué va a llamar Pato Vica?
Hola.
Y a veces...
¿Paul?
No, señor, escúcheme.
Vení, que hay unos problemas con un sí... Sí, algo así como un ladrón.
No soy ladrón. Quiero recuperar mi auto.
Bueno, váyase, señor. No bebas mucho alcohol, en general.
No, esto es...
Puede perjudicar a tu estómago, influir en tu decisión de cuánto puedes comer. Ah, uno se emborracha y cree que...
No sabe.
Vio como es uno cree que es omnipotente.
Sí.
Que se lo puede comer todo.
¿El borracho cree que se puede comer todo?
No. Prohibidas las apuestas, dice también en el restaurante eso de Tenedor Libre.
¿Por qué?
Y porque comen más. Te apuesto a que me como 18 surubíes. Bueno, este no es un casino, señor. Este sí, pero...
Pero el Tenedor Libre no.
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 Bueno, y...
Muchos de los tenedores libres, no sé por qué, son de chinos. ¿Vio que los chinos...?
No es después, verdad.
Sí,
no,
tienen...
los chinos tienen su restaurante chino.
Sí, pero...
no es libre. No es libre, al contrario.
No es al contrario, señores. Hay restaurante de comida china, libre, y hay restaurante tenedor libre que hacen los chinos, que le ponen también mucha torreja sale también. Mucha...
Nunca vi una torreja en un restaurante
sí, chino. Sí, señor.
La palabra torreja es impronunciable para un chino.
Toleja. A mí le digo, el anguliento.
No se burle del idioma chino, señor. Bueno, muy bien, ¿qué quiere decir de los chinos?
Bueno, que los chinos también lo están relojeando.
Ah, siempre. El chino
está toda la familia, está toda la familia mirando.
Y se codean.
Dice, este ya va.
Se hacen señales. Y aparece... Parece la mafia china, vamos a ver.
¿Hay una mafia, dice el tenedor libre? ¿Pero y la mafia en qué consiste?
La mafia de los tenedores
tenedor
libres. Sí. Un muchacho amigo, yo no quería contar esto.
No, bueno.
Pero hoy como estamos solos, miren, muchacho para comer, ¿no?
Sí,
mucho. Comer, mucho, pero bueno, era un tenedor libre finalmente.
Sí, sí.
Y de golpe te aparece un tipo, ¿no? De atrás, sí. Y le muestra una espada de samurái desenvainada. Y le dice, flaco, no comer más.
¿Flaco? Habrá querido decir fraco.
No comer más.
¿Y qué? ¿Es una
amenaza? ¿Cómo? Dice el tipo, empezó una protesta.
Y sí, ¿qué le parece? ¿Qué?
Lo agarraron entre cuatro, lo llevaron al callejón que hay ahí, nunca lo vieron más.
¿Lo mataron?
No, lo vendieron a un barco, como marinero.
Sí, pero si no, ahora con lo que me dice, me da miedo.
Tienen un barco donde los marineros son tipos que comen demasiado en los restaurantes de consumo ilimitado. Y, eso, toda una empresa naviera.
Esto
transporta toda clase de productos y...
Es una denuncia grave la que está haciendo, porque...
Lo voy a hacer, yo sea lo que me expongo.
Sí, usted se expone...
Sí.
A ser víctima de la mafia.
A ir a parar como galeote en un transatlántico. A remo.
Es raro, un transatlántico a remo. Es de remo largo.
Bueno, esos son todos los consejos. Nosotros aquí tenemos un restaurante de poco consumo. De bajo consumo.
Ah.
Que son los restaurantes elegantes.
Claro, de la Nouvelle Cuisine.
Sí.
Por ejemplo. Un detalle.
Se llama El Poquitito. Entonces vas con tu novia. ¿Qué va a pedir? Sí, por favor, huevos de colibrí. Uno.
¿Un huevo de colibrí?
Un huevo de colibrí para usted y otro para su novia. Ahí, con un adorno.
¿Con qué lo adornan al huevo?
Con una bola china. ¿Te lo comes?
No hace gesto.
Entonces, uno... viene enseguida, viene el mozo. Segundo plato.
Ese fue el primero.
Ese fue el primero. Hay dos. ¿No?
¿Y el segundo?
Postre. Azúcar. Terrón de azúcar con jengibre.
¿Cómo?
Con jengibre.
¿Jengibre?
Ah.
¿Un terrón de azúcar con jengibre? Azúcar.
Y viene con una hoja... de laurel.
¿Qué tiene que ver el laurel?
La hoja la tenés que devolver. Y bebida.
Bueno, bebida, que vino.
Agua. Sano, agua.
Bueno, sí, pero.
Y listo. Le voy a traer. ¿Te cobro ahora?
¿Pero por qué me va a cobrar ahora?
Te cobro ahora porque vamos a hacer la caja, ¿viste?
Bueno, pero estoy todavía con el. A vos te conozco del estacionamiento.
Sí, me secuestró la mafia y me olvidó trabajar a mí de mozo. ¿Ok?
Bueno, ¿cuánto es? Se dice, ¿te pago ahora? ¿Cuánto es?
$600.
¿$600? ¿Qué va? ¿$300 cada huevo?
No, cada uno.
¿$600?
Cada comensal.
¿$1,200?
Efectivamente. Quiero decir que hay que pagar en efectivo.
No, mire, me parece un abuso. De acá nos tenemos que ir a comer a una pizzería, a algún otro lugar.
Mirá al señor que aparece ahí. Con espada samurái.
¿Otra vez con espada?
Nada, no protestar. No, ahora nosotros tenemos que cerrar.
¿Ya cierra?
Ya cierra y hacemos una pequeña...
Pausa.
Pausa.
Pausa se dice, pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Fernando de la Rúa, no para pegar un volantazo, sino para intentar hacer más prolijo lo que la corrupción menemista estaba ensuciando. Y entonces ya hablaba de la necesidad de poner el acento en la seguridad. Aparecía un dato nuevo que iba a terminar el 19 y el 20 de diciembre de 2001 con 38 cadáveres. Y en el spot venía marchando con gente con armas largas, vestidos de verde, que no eran fuerzas de seguridad regulares. Eran hombres de las Fuerzas Armadas. Soñaba con la posibilidad de la militarización de la vida cotidiana en un espacio donde eso era imposible.
AM750. Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo debo comportarme en un teatro de Mar del Plata?
Hay una etiqueta de eso.
Hay una etiqueta que no es igual en Mar del Plata que en todas las ciudades. Primero, esta es una ciudad balnearia. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Sí, ¿cómo le va?
Soy alguien.
¿Quién es?
El dueño de todos los teatros de Mar del Plata. Ajá. Bien. Y esta es una ciudad balnearia, entonces tenemos que permitir en el teatro que la gente pueda venir en short.
Bueno, pero hay...
O en malla, e incluso tenemos que tener asientos que permitan que uno tenga el pantalón mojado.
Ah, viene directo de la playa.
Viene directo de la playa, porque acá, cuando es verano, a las 10 de la noche hay sol todavía.
No.
Bueno.
A veces no hay sol a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche.
Pero no importa.
Pero hay gente que va a la playa.
Sí.
Con sombrilla, laderita para llevar las cosas.
Bueno, las deja en el guardarropa, señor.
Pero que hay un guardarropa para dejar.
Pero si yo tengo que esperar que cada persona que vuelve de la playa vaya a esos hoteles que paran, sí, que están más cerca del Océano Pacífico que del Atlántico.
Bueno, pero
cuando llegan de nuevo al centro vestidos de etiqueta y con corbata, son las 5 de la mañana.
Bueno, sí, señor. Pero tampoco hay lugar para todo. Además, la gente viene con arena. ¿Vio qué?
Sí, eso es lo malo. Acá, por ejemplo, este teatro tiene más o menos... El piso de arena, ¿vio?
No era así antes. ¿Cómo que no era así?
No era así. Había una alfombra, pero con la arenita que va dejando la gente...
Se fue llenando.
Bueno, se fue formando esto y...
¿Y de qué se ríe?
No, me río porque para ser un poco más simpático.
No, pero no es para ser más simpático. Es una situación...
Bien.
Además, vio que hay... El turista que viene así por pocos días, quise decir, y que quiere aprovechar el tiempo.
Claro.
Y viene muy blanco de Buenos Aires. Por ahí, el primer día de sol, está todo rojo el cuello.
Está colorado como...
Con ampollas. Se pela, vio que después se saca el pedazo de piel.
Sí.
Y es difícil sentarse en una butaca en esa situación.
Es muy difícil. Incluso hay acá, en este teatro habrán visto, varias filas que son de parado.
¿Es por eso?
Las filas de atrás. Antes habíamos hecho las filas de delante de parado. Pero los de atrás gritaban una cosa clásica, ¿no? ¡Siéntense!
Sí, sentate.
Así que ahora tenemos teatro de parado.
Y sí, además a esa gente le cuesta aplaudir también, ¿bien? Porque le duele todo.
Le duele todo. No importa.
Principio de insolación.
¿Cómo ha ido cambiando el aspecto general de nuestro teatro y particularmente en Mar del Plata? La ausencia... de carameleros, la vamos a remediar. Van a volver los carameleros.
Pero nadie los pidió, ¿eh?
Casi todas las cosas que vuelven es porque nadie las ha pedido.
Lo que pasa que...
han descubierto que la rentabilidad del caramelero es mucho mayor a la de todo
que
el
cualquier
teatro.
Comercio, por ejemplo, tiene un beneficio del 8.500%.
¿8.500% de beneficio del caramelero?
O más.
No, más no puede ser.
Los últimos caramelero se estaban vendiendo el maní con chocolate a $800. Aprovechando que el novio que trae a su novia al teatro no se queja.
No, viene dócil.
No se queja porque tiene miedo de pasar vergüenza. Entonces, a ver, ese, viene el tipo, el caramelero. Y los
¿qué?
Helados. Y los un aire el novio, tipo. ¿No? Bueno, un paquete de maní con chocolate, por favor. Acá para la señorita. No sé cómo se puso de novio con ese tipo. ¿Y cuánto es? Y saca 100 mangos.
Y sí,
$800.
¿Maní con chocolate?
Claro. Y el tipo dice, ¿qué va a decir? ¿Es muy caro? ¿Se lo devuelvo? No, porque la novia ya se abalanzó.
Ya está haciendo ruido así.
Y ya está con el cogote para atrás. Sí. Se ha puesto bizca, ha abierto un agujero en el paquete por el que van cayendo, como réprobos en el infierno, las pastillas de maní con chocolate.
Ya está haciendo la cornetita con la caja, ¿vio? Sí, que sí. Se pulga con la cornetita.
Y bueno, entonces el tipo saca ahí los $800 que tenía dentro la media.
¿Qué hacía con $800 dentro de la media?
Disculpe que tiene un poco de talco.
Sí.
Y yo llevo siempre la plata en la media, buenas tardes, porque vivo en un barrio bastante difícil. Y a veces vuelvo con mucha plata.
¿Cómo vuelve? O sea,
vuelvo a mi casa con mucha plata. Vuelvo tarde con mucha plata. Entonces la meto.
¿La consigue por dónde la plata?
¿Cómo?
Como que dice que vuelve.
No importa, señor. Llevo la plata en la media. Entonces me asalta el ladrón. Dice, sí. Buenas tardes, buenas noches, qué sé yo. Arriba las manos. Deme toda la plata que tenga. Muy bien, yo le doy. Pero astutamente no le doy toda la plata que tengo. Sino que me quedo $800... que tengo en la media, por si a mi novia se le ocurre.
Bueno, pero
maní con chocolate, vio cómo es. Pero ahora vuelven los carameleros, que hicieron todo un movimiento gremial.
Sí.
Rodearon, bueno, son pocos.
¿Hicieron un abrazo?
Sí, hicieron un abrazo, lo iban a hacer a toda la manzana, pero al final abrazaron un árbol.
Es un monopolio lo de los carameleros, sí. Porque son muy pocos en todo.
Pero no solamente volverán los carameleros, sino que se incorporarán otros vendedores. Gente que a la tarde está en la playa y ahora viene acá. Esos tipos que venden, por ejemplo, que el otro día mencionábamos.
Sí, los pareos,
los pareos, que te hacen tatuaje, todo.
No, pero acá no se puede hacer un tatuaje.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
No, señor. Está plena una obra de teatro.
Estás viendo una obra de teatro aquí con Esther Goris.
Sí, otra vez Esther Goris.
Y que mientras tanto, por lo menos te haces un tatuaje.
¿Cómo por lo menos, señor? Está viendo una obra de teatro.
Y hacemos tatuajes, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Soy Cartoon o Bartiz, no me acuerdo.
Sí.
Y, acá hacemos tatuajes con temas de la obra que representamos.
Ah, mire, y ahora que están dando Terrenal.
Estamos dando Terrenal, entonces hacemos tatuajes. Mire, este es Caín.
¿Y ese?
Abel.
¿Y este?
La serpiente.
Bueno, por lo menos es algo alegórico.
Es extraordinario hacerse un tatuaje sobre el tema de la obra.
Inclusive puede tener textos, parlamento.
Partes, ¿no? Del texto, sí. Parte del texto. Salud, Turro de Valvanera, o, por ejemplo, el trabajo es un vicio de los que no tienen nada que hacer.
¿Eso de dónde es?
De Terrenal. Bien, no sé qué le estaba diciendo. Pero vamos a modificar todo acá, todo acá.
Bueno, está bien de innovar algunas cosas del teatro, como usted dice, pero también hay un margen de tolerancia, por ejemplo, para la gente que llega tarde. Vio que la función quizás ya empezó.
Sí, sí.
Y la gente se atrasó en la plaza.
Sí, como pasó que acá. ¿Dónde está el señor que llegó
ahí
tarde?
Ahí está, él.
¿Dónde está? Puede ser que está ahí, sí.
Sí.
Que se le sentó arriba uno.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esa persona?
Bueno, no lo sé, porque La verdad hay mucha intemperancia también en el teatro marplatense, ¿no? Hay gente que viene a molestar a los actores. Buenas tardes.
Ah, ¿viene directamente a molestar?
Viene a molestar, se sientan allá arriba. Ahí sí. Está, levanten la mano los que vienen a molestar.
Ahí está, ¡miren!
Entonces...
¿Y qué hacen? ¿Le tiran cosas?
Le tiran cosas. No le tiran cosas porque está muy lejos.
No, no demos ideas. Es, igual.
No, no llegarían de atrás. Está
no, pero lo de acá
a 300 metros. No, pero... Por ejemplo, alguien está haciendo un monólogo
sí.
Y le repiten las últimas palabras de cada inciso.
Uy, señor. Sigo. ¡Qué descansada vida la del que usa el mundanal ruido!
¡Ido!
Y siguen la escondida senda por donde han ido.
¡Ido!
Los pocos sabios que en el mundo han sido.
¡Ido! Eligió el peor de los textos sí. Posibles. Eso es una de ellas.
Pero qué feo eso también para la
gente. O cuando hay una escena amorosa... Se acercan, se miran, aparece la primera actriz, aparece el primer actor, uno en cada punta del escenario, empieza a bajar la luz, se van acercando, se miran a los ojos, se acercan, demoran un poco, y Dios arriba se... ¡Dale, Mamerto!
¡No, no! Se quiebra el clima de tensión amorosa.
Cada vez que hay un beso entre los protagonistas, le hacen ruido.
¿Cómo le van a hacer ruido? Bueno, veo que hay gente también de malvada que ya vio la obra antes y empieza a contarla.
Sí.
Cuando no, va promediando.
Lo que había acá en Mar del Plata también era mucha gente de una moral muy acrisolada, ¿no? Y que no permitía injusticias. Ni siquiera arriba del escenario. Entonces, por ahí venía un tipo y maltrataba a su madre. A ver, vieja, a ver si me palancha el traje que tengo que ir al cabaret.
Ay, hijo, estoy un poco demorada porque estuve lavando ropa para poder mantenerte.
Usted siempre tiene una excusa, vieja. Dice el tipo. Y sale uno de la platea. ¿Por qué no te haces el vivo conmigo?
Era de la misma escuela actoral.
Sí, sí. Y así, acá en Mar del Plata no se podía dar, por ejemplo, Hamlet.
Pero hay, claro, hay muchas obras.
No, que... porque le contaban a Hamlet que el tío era el que había matado al... No. ¡Fue tu tío, ¡Fue tu tío!
¡No, no! Pero espere, que después va a saber.
Lo sospechaba. ¡Fui!
No. Esto había de fantasmas y todo eso.
Sí, bueno, pero la gente acá en Mar del Plata no permite. No permite abuso.
Pero no son abusos.
No. Siempre se para alguno acá.
Pero hay que esperar un poco. Hay que esperar que...
A uno a denunciar a alguien aparecía. ¡Cabete! Gritar.
Pero muchas obras, los conflictos...
Y bueno, por eso estamos dando solamente obras sin conflicto.
Pero que no hay obras
sin conflicto. No hay, son horribles. Está escribiendo ahora una Rolón.
No, señor.
Que se llaman Sin Conflicto.
¿Y qué sucede? ¿No puede suceder
nada? No, gran cosa. Por ejemplo, aparece un matrimonio, habla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿De dónde venís del trabajo? ¿Qué hay hoy de comer ravioli? Así una hora. Estamos por inaugurar también acá. Este teatro vio que es muy abierto.
Sí, sí.
Muy grande.
Alto y ancho.
Se ve todo.
Sí.
Yo, por ejemplo, aquí, que estoy como a 500 metros de distancia del último espectador, sí. Lo veo, sin embargo. No crea que no lo veo, señor.
No. El de la última fila está en el coche.
Está difícil si uno viene con su novia y siente que la lujuria lo invade. No puede uno darle rienda suelta porque está
expuesto
a la mirada, al qué dirán. Sí. Por ahí se da vuelta, bueno, mira, yo vamos, será la laguna que el chancho la
cruzó.
Entonces vamos a hacer especie de palcos privados, allá colgando.
Ah, mire, los palcos.
¿Vieron de ahí aquella cosa que cuelga?
Sí, es como
no,
una...
No, la otra.
Ah, sí.
ahí vamos a poner palcos privados, que vos si querés mirar la obra, mirá. El palco es lo mejor que hay en el teatro. Vos podés ir en calzoncillos.
Sí, no se ve.
Al palco, porque te ven solo la parte de arriba, como a Santo Biasati en el noticiero.
Ahora, y ahí se puede ir con binoculares. Vio que hay teatros que van de...
¿A qué?
Van con binoculares para ver a los actores, sobre todo en la
ópera. Acá no está permitido.
¿Por qué no?
Y porque los actores no dejan. Esther Goris prohíbe...
Bueno, no.
Que la miren con binoculares.
¿Qué sabe Esther Goris? ¿Por qué? Porque le ven la máquina de llorar que tiene Esther Goris.
Le ve la máquina de llorar que tiene Esther. Vio que como llora Esther, ¿no?
Para mí es la mejor lloradora de la escena nacional. Sí. Llora, ella le dice...
Ahí estaba haciendo una gira por todas las provincias que era Llorándome dormí.
¿Llorándome dormí?
Sí, o Lloraré, lloraré, o Lo que te hizo llorar, no sé, me acuerdo cómo se llamaba, pero era nada más que llanto.
¿Pero qué pasaba? ¿Qué sucedía?
No, casi nada. Al principio había un texto, pero después le sacaron el texto porque la gente estaba esperando nada más que ella llorara. Y así.
Pero ella llora y...
Esa es la famosa máquina de llorar de Esther que tiene. Vamos, total, estamos solos.
Sí.
Tiene unos cañitos que desembocan en los ojos, están disimulados por el maquillaje, una cánula de goma que va al bolsillo de Esther. A los bolsillos. Tiene una para el ojo izquierdo, porque llora con ojo independiente, llora Esther. Ella tanto le llora de un ojo solo, cuando está medio triste, llora con un ojo solo.
No es así. La tristeza es simétrica.
Bueno, y entonces hay que llorar con los dos, y tiene varios pulsadores. Tiene llorar un poco, llorar más, llorar más todavía.
No, sí, pero cuidado con... No,
y tampoco... después está sollozo.
¿Al sollozo qué?
El sollozo sale
vapor.
Una lágrima es capaz de llegar a la cuarta fin.
Pero ya no es muy creíble, ¿no?
A alguno le gusta la sobreactuación. Ya cuando ve que el público está difícil, veo que el público no se conmueve... ¡Ay, dice, he llorado tanto! ¡Oh, sabes! Unas lágrimas y la gente empieza a aplaudir porque... Bueno, esa es la máquina de llorar de Esther. Ahora, si todos tuvieran binoculares...
Se ve todo.
Se ve y empiezan a gritar, ¡que tiene una máquina!
Sí.
Claro.
Con la manguera, con todo el sistema.
Como el que va al cine, dice... y así.
Claro, no, que...
Es todo un truco.
Sí, es que esto es un truco.
Eso es una novedad que vamos a poner ahora. No me acuerdo cuál. Ah, la de los palcos.
Sí. ¿Está preparado, por ejemplo, para que en la plena oscuridad, si alguien tiene que salir de la sala, pueda salir? ¿Vio que hay un sendero luminoso?
Sí.
No, el del Perú, digo el de...
No, bueno. Acá, por ejemplo, quiere que bajemos las luces. Vamos a hacer la experiencia.
Vamos a hacer la experiencia. Si es que se puede.
Podemos bajar las luces para ver si uno puede ir... con el teatro completamente oscuro.
Es como una especie de simulacro, mire.
Sí, por ahora,
ahí se va apagando todo.
Ahora, trate una persona de ir al baño, a ver.
señor!
Bueno, todavía no lo hemos perfeccionado.
No.
Pero hay guías.
Hay guías que...
En obras, por ejemplo, acá ha venido el Teatro Negro de Praga.
Sí.
El Negro de Praga.
No, el Negro de Praga no. Es el Teatro Negro de Praga.
Bueno, y tuvimos problemas. Porque había gente que se quería ir. Siempre pasa eso en el Teatro Negro de Praga, ¿no? Hay gente que se quiere ir. Y no podían irse porque no encontraban la salida. Porque está todo oscuro en el teatro.
Sí, porque trabajan con la luz oscura.
Y entonces, bueno, por ahí... Me acuerdo que cuando terminó el espectáculo se prendieron las luces y estaban todos en la última fila tanteando la puerta de salida.
Sí.
Gente que estaba desesperada para que terminara la obra y poder aplaudir de pie.
Y son largas, además.
Sí, son largas.
Son largas.
La última vez que fui yo duró 6 horas.
Sí. Sí, son largas. No, pero eso tiene que... Está bien que haya gente que indique... Como vio las azafatas en los aviones que marcan las puertas...
Sí, acá también hay gente que... El baño.
Sí, en el teatro...
Hay algunos teatros en Buenos Aires, especialmente cuando el director es una persona en la que estoy pensando ahora...
Sí.
Que no permiten ir al baño. Por ejemplo, no te dejan que entres cuando la función ya empezó. Yo no, bueno. Yo no.
¿Cómo?
Una falta de respeto a los actores. Yo,
¿qué?
Bueno, no importa, no sé lo que dice, pero lo dice. Que no puede entrar cuando empezó la función. Pero tampoco te dejan salir durante la función para ir al baño. Vos vas, le decís a tu esposa, a tu acompañante, ¡vi al baño!
Bueno,
tal también. Cual ocurrió en la primera parte de este programa.
Sí.
Pero antes se ocurrió en un tren y ahora en este mismo teatro. Y bueno, vas a salir, aparece el director del Teatro San Martín y te dice, no podés ir al baño. ¿Por qué? Bueno, porque está cerrada la puerta hasta que termine esta obra.
Bueno, pero es una emergencia que tengo que ir al baño.
Lamentablemente, señor, los actores merecen respeto.
Sí, yo los respeto a Stergor y se...
No levantes la voz.
Yo le digo,
están dando. Vaya a su asiento, señor.
No, pero yo le digo, pase su
asiento. Suélteme, señor.
No, no, pero yo le pido, por favor, que yo pagué la entrada, además.
Sí, sí, yo sé que pagó la entrada. ¿Sí?
Pago mis impuestos. Yo le pago el sueldo a usted, director del Teatro San Martín.
Ah, me parece que lo conozco. Mire, voy a hacer una excepción y lo voy a dejar ir al baño de actores.
¿Voy a poder ir al mismo baño de Esther Goris, por ejemplo?
No, de actores secundarios.
Ah.
Los actores, cuando quieren ir al baño, no van al mismo baño que está en el hall del teatro.
Van a cualquier lado.
Usted por ahí va al baño y se encuentra con Hamlet.
Claro, una obra clásica.
Vestido así como en el,
sí,
como rey de, como príncipe de Dinamarca.
O con los personajes muertos. Dice, pero usted no había muerto.
Pero si usted no murió en el primer acto. ¿Qué está
claro,
haciendo
está ahí. El tipo está ahí.
Pero en el final rey de Dinamarca.
Está cambiando el jabón
entonces,
valor.
Entonces el actor, para evitar eso, esa interrupción de la credulidad,
sí,
para no estropear la fe poética del público, el actor va a otro baño. Ya lo tenemos establecido aquí y en general en todo el mundo es así.
Sí, sí.
Se lo explico, disculpe, se lo explico lentamente porque por ahí usted está apurado.
Sí, le ponemos.
Y ahora entonces lo vamos a dejar ir al baño que usan los actores, que es un baño especial.
Ah, bueno.
Y usted vio que a veces las obras parece que se detuvieran en su desarrollo, en su argumento.
Sí.
Bueno, es porque algún actor ha tenido que ir al baño.
No es por dramaturgia.
No, no es por un capricho de la dramaturgia, sino que algún actor tiene que ir al baño. Y le dice, che, escúchame, dilata un poco esta escena, que vi al baño. Un inciso ya usado por tercera vez. En
sí. Ahora le pregunto, no sé, se lo pregunto en voz baja porque no quiero interrumpir la obra.
Sí.
Cuando yo salga del baño de actores y vuelvo a la platea, ¿vuelvo por el escenario? ¿Por
no, no.
¿Y por dónde se vuelve? ¿Por
el escenario? Usted no está vestido
pero por eso
como integrante de la corte de Dinamarca.
Pero por eso le digo, ¿cómo hago para llegar hasta la platea nuevamente? Tengo que pedir...
Tiene razón. Bueno, usted disimule. Mire, tome, le voy a dar estas calzas.
Sí.
Esta espada.
¿Con la espada tengo que volver también?
Sí, y esta peluca.
Ahora,
usted puede fingir que es uno de los comediantes que trabajan en Hamlet.
Claro, y algo de juglar, de algo así.
No hay ningún juglar, hay comediante. Usted si no sabe la obra,
no,
no
pero
puede
el comediante. El comediante hace como un arlequín,
bueno, mire,
unos arabescos.
Le voy a abrir la puerta, vaya al baño de todo, va.
Ah, ¿va a abrir entonces?
Sí, va, le voy a abrir, pero apúrese que mientras yo ya le hice la seña a los actores.
Sí.
En atención a usted.
Ah,
que
bueno,
hagan como una especie de... Que vayan un poquito a menos durante 5 minutos.
¿Pero cómo?
Y claro, suspenden ahí la obra.
¿Y el resto del público?
Además, no se va a dar cuenta. Porque nosotros cuando estiramos una obra, por ejemplo, el tipo está por matar a alguien y lo empieza a amenazar. Y le dice, bueno, la verdad, ¿sabés por qué te mato? Cuando yo era niño...
¿No se tira demasiada la tensión dramática del crimen?
Y después le hacemos la seña cuando usted vuelve. Sí. ¡Bum!
Pero no. depende muchísimo de la
depende
relación con
muchísimo.
El público.
Tenemos aquí también, ya como último adelanto, bueno, un servicio de explicadores de la obra.
Mire.
Hay un servicio, están vestidos de un color, ponele de azul.
Sí.
Entonces usted ya sabe que el personal de azul que está ahí, están en los pasillos, parados así. Entonces por ahí usted lo llama, explicador. O a lo mejor es un silbato que le damos.
¿A cada uno?
A cada, sí, claro, como en el cine de tres dimensiones le dan unos anteojos, acá le damos un silbato. Por ahí cuando no entendés algo de la obra, ¡pip!, toca pito. Entonces viene el explicador, se te sienta al lado y dice, ¿quién es ese que hay ahí, que está ahí, que entró ahora? Dice, ese es el que anda con ella. ¿Cómo? Ese no trabajaba con Lito Cruz.
Pero no le puede explicar ahora
todo. Pero ese la otra obra le explica.
Pero así no se puede disfrutar de la obra, señor. Está.
Y dice, ¿por qué está llorando ahora? Porque, piensa que es una canción que ella escuchaba cuando andaba con uno. Pero, el señor, explicador tampoco a veces no la entiende.
No, no entendió mucho. Anda como resumiendo las cosas, sí, muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Cómo es un fantasma?
Pero esa es una pregunta casi metafísica, ¿no?
Bueno, pero... ¿es usted el explicador?
Sí.
Cada vez que alguien me viene a explicar una cosa, en realidad, lo que me explica es que yo no tengo derecho a preguntar.
Sí. Ese modelo de explicación es
sí,
muy
habitual. Modelo de explicación del universo. Sí, ¿cuál es el sentido del universo? Bueno, mira, no me podés preguntar eso. Gracias.
Sí.
En general son padres los explicadores de obras.
Mm.
Bueno, muy bien. Lamentablemente vamos a tener que desalojar la sala.
¿Por qué desalojar la sala?
Porque hemos contratado una empresa de limpieza de salas de teatro y tienen su horario.
No, tienen horario, pero la obra no terminó.
Bueno,
y entonces tienen que esperar.
Entonces vamos a abreviar la última parte de la obra. Mueren todos.
No le puede decir así. Hay un desarrollo dramático.
Mueren todos. A continuación, en el siguiente bloque, amigos míos que están esta noche en este bello teatro, bello y amplio teatro, parece una cancha de fútbol, vamos a proceder a arrancar las butacas, ¿sí?, y a expulsar a las ancianas. ¿Cuál es el propósito de esta doble acción?
Mira cómo aplauden así.
Sí, claro. Hay gente que está esperando eso de, sí, que empezó el espectáculo.
Vino a eso, sí. Espere, tenga paciencia.
Es para poder organizar el bailongo.
Ah,
la parte final de este espectáculo es un baile. Y bueno, para bailar, ¿cómo vamos a bailar?
Sí, con las butacas.
Bueno,
y con la vieja y en el medio.
Si hay algo que impide bailar, es la butaca y la vieja.
Sí.
Así que no se resista, señora.
No, bueno, pero sin violencia.
Y usted, espere, señora, antes de arrancar la butaca, deje que se levante la persona, sí, que está sentada en ella. El bailongo se hará en el siguiente y último segmento del programa, el segmento musical. Por ahora hacemos lo que en lenguaje teatral se llama una
pausa.
Una pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ya llega al Teatro Caras y Caretas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del estrío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Cajo Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, maestro, buenas noches. Buenas noches, gente de Trío Sin Nombre. Bueno, gracias. Aquí para Ana le piden Tell Me Why.
Why?
Tell Me Why. Tell Me Why.
Es una canción de los Beatles. Supongo.
No lo sé. Podría ser.
Nosotros vamos a hacer Tell Me Why de los Beatles. Después vemos. ¿Va?
Tell me why you cry and why you lied to me.
Bueno, mientras el trío sin nombre se hidrata como corresponde.
No, como corresponde no, pero me hidrato.
¿O está cargando la babosa usted?
No, la traigo cargada de casa.
Bueno, si yo le digo el tema sea, con ese.
Yo contesto.
¿Va con babosa o no?
No. Depende. En mi casa va con babosa.
Sí, no, pero acá lo tiene.
Creo que hoy la babosa vino porque sí.
Ah, padre. No hay nada adentro.
Sí. ¿Va? Muestra.
1, 2, 3 y...
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé. Que sea, y lo que no, por algo será. Recibo mis primaveras y la suerte echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea. Y que sea.
¿Quiere hacer la amanecida?
Momento, nos estamos hidratando.
Sí. Salud.
Y esta sal.
samba que canta y te nombra. Me llora entre la mano y esta samba que canta y te nombra. Tiene un grito en el final.
Bueno, muy bien. Hablábamos hace un rato de baños.
Sí, ¿qué tal?
Y ahora podríamos hablar de promesas.
No entendimos.
¿Qué tipo de promesa?
Sí, ¿qué quiere? ¿En qué lugar del baño?
¿En qué lugar del baño? Sea concreto, ¿qué es lo que quiere?
¿En qué lugar del baño? Diga lo que quiere,
claro,
sí.
No sabemos qué quiere. Señor, decir. Promesa sobre el bidet.
Ahí está.
Es un tema...
Acerca del bidet. Sí, sí.
Vamos. Un, dos...
Por favor no hagas promesas sobre el bidet. Por favor no me abras más los ojos. Por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr. Por favor sigue la sombra de mi bebé. Por favor no bebas más dolores. Por favor yo te prometo te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bolso. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Por favor no hagas promesas sobre el bidet. Por favor no me abras más los sobres. Por favor yo te prometo te escribiré si es que para de correr. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bucho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
Despreciándome tal vez sin pensar que lamento el no poder detener el dolor de no saber olvidar.
hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Vencida tu voz y mi voz, trayendo al volver
con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirá despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar.
Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor de la adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
¿Y con qué los vamos?
Bien. Vamos a conectar con Radio Nacional de España.
Bien.
A ver, niños, de las manos, hombre.
Venga.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la sal. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Upa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez. Upa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
Huevos puso esa gallina.
Que ponga diez.
¡Adiós, niño!
Thank you.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
M750. Una señal.
Por la hotline,
en escenarios solitarios, la gente se abre un poco más y hasta los pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares y los anteojos de Carey. La luna baja los telones, es de noche otra vez.
Con más crecimiento, también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
AM750. Una señal.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Subir una señal es que vos te transformes en parte indispensable de un nosotros que quiere seguir creciendo y busca que seamos más. Subí a la señal, es treparte a esta ternura de locos que hay en nosotros, es subirte a la esperanza de saber que eso es el motor de esta radio.
Somos una señal y vamos por más. Vamos a vos, salimos a la calle, vamos a tu barrio, nos multiplicamos, nos identificamos, nos miramos cara a cara y vemos en vos nuestra señal. Subite a las 7:50. En septiembre te invitamos a subir a tu señal. Busca nuestro camión en cada barrio. Conoce a tus periodistas preferidos, a los conductores que te animan todos los días. Vas a poder participar de sorteos y ganarte un auto cero kilómetro. Subí el volumen, que pronto te vamos a contar más detalles. AM 750. Una señal.
¿Conocés las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Ya podés votar los Premios Democracia 2018. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los valores democráticos. Las ternas están listas. Vos elegís. Cierre de la votación 12 de octubre. Para votar, ingresa a www.premiosdemocracia.org.ar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Jazz 750. Jazz
750. La otra página.
Thank you.
escribir acerca de la música es como bailar acerca de la arquitectura. Thelonious Monk, Jazz 750.